Pa' ti me que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer.
Contame una historia en la radio pública. Contame una historia. Conduce Miguel Ángel González.
Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los miércoles de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia.
Ufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia.
El autor de hoy es José Luis González, nacido en la República Dominicana en 1926, de padre puertorriqueño y madre dominicana. Aunque siempre se consideró puertorriqueño, vivió en México desde 1953 y obtuvo la ciudadanía mexicana en 1955. Cursó la carrera de Ciencias Políticas en Puerto Rico y en Estados Unidos y recibió la maestría y el doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM impartió cátedras de literatura iberoamericana y literatura y sociedad. Fue corresponsal de prensa en Praga, Berlín, París y Varsovia. Ensayista, narrador y periodista, José Luis González recibió el premio Xavier Villaurrutia 1978 con la novela Balada de otro tiempo, que fue editado en México por la editorial Alfaguara en 1997. Y también tiene importantes premios nacionales en Puerto Rico.
Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir.
El cuento de esta noche, que lleva la firma de José Luis González, se titula Una caja de plomo que no se podía abrir, y comienza así. Esto sucedió hace 2 años, cuando llegaron los restos de Moncho Ramírez, que murió en Corea. Bueno, eso de los restos de Moncho Ramírez es un decir, porque la verdad es que nadie llegó a saber nunca lo que había dentro de aquella caja de plomo que no se podía abrir. De plomo, sí señor, y que no se podía abrir. Y eso fue lo que puso como loca a Doña Mila, la mamá de Moncho, porque lo que ella quería era ver a su hijo antes de que lo enterraran y... Pero más vale que yo empiece a contar esto desde el principio. Seis meses después que se llevaron a Moncho Ramírez a Corea, Doña Mila recibió una carta del gobierno que decía que Moncho estaba en la lista de los desaparecidos en combate. La carta se la dio Doña Mila a un vecino para que se la leyera, porque venía de los Estados Unidos y estaba en inglés. Cuando Doña Mila se enteró de lo que decía la carta, se encerró en sus 2 piezas y se pasó 3 días llorando. No les abrió la puerta ni a las vecinas, que fueron a llevarle guarapillos. En el ranchón se habló muchísimo de la desaparición de Moncho Ramírez. Al principio, algunos opinamos que Moncho seguramente se había perdido en algún monte y ya aparecería el día menos pensado. Otros dijeron que a lo mejor los coreanos o los chinos lo habían hecho prisionero y después de la guerra lo devolverían. Por las noches, después de comer, los hombres nos reuníamos en el patio del ranchón y nos poníamos a discutir esas 2 posibilidades. Y así vinimos a llamarnos los perdidos y los prisioneros, según lo que pensábamos que le había sucedido a Moncho Ramírez. Ahora que ya todo eso es un recuerdo, yo me pregunto cuántos de nosotros pensábamos, sin decirlo, que Moncho no estaba perdido en ningún monte ni era prisionero de los coreanos o los chinos, sino que estaba muerto. Yo pensaba eso muchas veces, pero nunca lo decía. Y ahora me parece que a todos les pasaba igual. Porque no está bien eso de ponerse a dar por muerto a nadie, y menos a un buen amigo como era Moncho Ramírez, que había nacido en el ranchón, antes de saberlo uno con seguridad. Y además, ¿cómo íbamos a discutir por las noches en el patio del ranchón si no había dos opiniones diferentes? Dos meses después de la primera carta llegó otra. Esta segunda carta, que le leyó a doña Mila el mismo vecino porque estaba en inglés igual que la primera, decía que Moncho Ramírez había aparecido. O mejor dicho, lo que quedaba de Moncho Ramírez. Nosotros nos enteramos de eso por los gritos que empezó a dar doña Mila tan pronto supo lo que decía la carta. Aquella tarde todo el ranchón se vació en las dos piezas de doña Mila. Yo no sé cómo cabíamos allí, pero allí estábamos toditos. Y éramos unos cuantos, como quien dice. A doña Mila tuvieron que acostarla las mujeres cuando todavía no era de noche, porque de tanto gritar, mirando el retrato de Moncho en uniforme militar, entre una bandera americana y un águila con un mazo de flechas entre las garras, se había puesto como tonta. Los hombres nos fuimos saliendo al patio poco a poco, pero aquella noche no hubo discusión, porque ya todos sabíamos que Moncho estaba muerto y era imposible ponerse a imaginar. Tres meses después llegó la caja de plomo que no se podía abrir. La trajeron una tarde sin avisar, en un camión del ejército con rifles y guantes blancos. A los cuatro soldados los mandaba un teniente que no traía rifle, pero sí una 45 en la cintura. Ese fue el primero en bajar del camión. Se plantó en medio de la calle con los puños en las caderas y las piernas abiertas y miró la fachada del ranchón como mira un hombre a otro cuando va a pedirle cuentas por alguna ofensa. Después volteó la cabeza y les dijo a los que estaban en el camión: «Sí, es aquí. Bájense». Los cuatro soldados se apearon. Dos de ellos cargando la caja, que no era del tamaño de un ataúd, sino más pequeña, y estaba cubierta con una bandera americana. El teniente tuvo que preguntar a un grupo de vecinos en la acera cuál era la pieza de la viuda de Ramírez. Ustedes saben cómo son estos ranchones de puerta de tierra. 15 o 20 puertas, cada una de las cuales da una vivienda, y la mayoría de las puertas sin número ni nada que indique quién vive allí. Los vecinos no solo le informaron al teniente que la puerta de doña Mila era la cuarta a mano izquierda entrando, sino que siguieron a los cinco militares dentro del ranchón sin despegar los ojos de la caja cubierta con la bandera americana. El teniente, sin disimular la molestia que le causaba el acompañamiento, tocó la puerta con la mano enguantada de blanco. Abrió doña Mila y el oficial le preguntó: «¿La señora Emilia, viuda de Ramírez?». Doña Mila no contestó enseguida. Miró sucesivamente al teniente, a los cuatro soldados, a los vecinos, a la caja. «¿Ah?». Dijo como si no hubiera oído la pregunta del oficial. «Señora, ¿usted es doña Emilia, viuda de Ramírez?». Doña Mila volvió a mirar la caja cubierta con la bandera. Levantó una mano, señaló, preguntó a su vez con la voz delgadita: «¿Qué es eso?». El teniente repitió con un dejo de impaciencia: «Señora, ¿usted es qué es eso, ah?». Volvió a preguntar doña Mila en ese trémulo tono de voz con que una mujer se anticipa siempre a la confirmación de una desgracia. «Dígame, ¿qué es eso?». El teniente volteó la cabeza, miró a los vecinos, leyó en los ojos de todos la misma interrogación. Se volvió nuevamente hacia la mujer, carraspeó, dijo, al fin: «Señora, el ejército de los Estados Unidos se interrumpió como quien olvida de repente algo que está acostumbrado a decir de memoria. «Señora», recomenzó, «su hijo, el cabo Ramírez». Después de esas palabras, dijo otras que nadie llegó a escuchar porque ya doña Mila se había puesto a dar gritos, unos gritos tremendos, que parecían desgarrarle la garganta. Lo que sucedió inmediatamente después resultó demasiado confuso para que yo, que estaba en el grupo de vecinos detrás de los militares, pueda recordarlo bien. Alguien empujó con fuerza y en unos instantes todos nos encontrábamos dentro de la pieza de doña Mila. Una mujer pidió agua de azar a voces mientras trataba de impedir que doña Mila se clavara las uñas en el rostro. El teniente empezó a decir, «Calma, calma», pero nadie le hizo caso. Más y más vecinos fueron llegando, como llamados por el tumulto, hasta que resultó imposible dar un paso dentro de la pieza. Al fin, varias mujeres lograron llevarse a doña Mila a la otra habitación. La hicieron tomar agua de azar y la acostaron en la cama. En la primera pieza quedamos solo los hombres. El teniente se dirigió entonces a nosotros con una sonrisa forzada. «Bueno, muchachos, ustedes eran amigos del cabo Ramírez, ¿verdad?» Nadie contestó. El teniente añadió, «Bueno, muchachos, en lo que las mujeres se calman, ustedes pueden ayudarme, ¿no? Pónganme aquella mesita en el medio de la pieza. Vamos a colocar ahí la caja para hacerle la guardia». Uno de nosotros habló entonces por primera vez. Fue el viejo Sotero Valle, que había sido compañero de trabajo en los muelles del difunto Artemio Ramírez, esposo de doña Mila y papá de Moncho. Señaló la caja cubierta con la bandera americana y empezó a interrogar al teniente. «¿Ahí? ¿Ahí?» «Sí, señor», dijo el teniente. «Esa caja contiene los restos del cabo Ramírez. ¿Usted conocía al cabo Ramírez?» «Era mi ahijado», contestó Sotero Valle muy quedo, como si temiera no llegar a concluir la frase. «El cabo Ramírez murió en el cumplimiento de su deber», dijo el teniente, y ya nadie volvió a hablar. Eso fue como a las 5 de la tarde. Por la noche no cabía la gente en la pieza. Habían llegado vecinos de todo el barrio que llenaban el patio y llegaban hasta la acera. Adentro tomábamos el café que colaba de hora en hora una vecina. De otras piezas se habían traído varias sillas, pero los más de los presentes estábamos de pie. Así ocupábamos menos espacio. Las mujeres seguían encerradas con doña Mila en la otra habitación. Una de ellas salía de vez en cuando a buscar cualquier cosa, agua, alcoholado, café, y aprovechaba para informarnos. «Ya está más calmada. Yo creo que de aquí a un rato podrá salir». Los cuatro soldados montaban guardia. El rifle prensado contra la pierna derecha, dos a cada lado de la mesita sobre la que descansaba la caja cubierta con la bandera. El teniente se había apostado al pie de la mesita, de espaldas a esta y a sus cuatro hombres, las piernas separadas y las manos a la espalda. Al principio, cuando se coló el primer café, alguien le ofreció una taza, pero él no la aceptó. Dijo que no se podía interrumpir la guardia. El viejo Sotero Valle tampoco quiso tomar café. Se había sentado desde el principio frente a la mesita y no le había dirigido la palabra a nadie durante todo ese tiempo. Y durante todo ese tiempo no había apartado la mirada de la caja. Era una mirada rara la del viejo Sotero. Parecía que miraba sin ver. De repente, en los momentos en que servían café por cuarta vez, se levantó de la silla y se acercó al teniente. «Oiga», le dijo sin mirarlo, los ojos siempre fijos en la caja, «¿usted dice que mi ahijado Ramón Ramírez está ahí adentro?» «Sí, señor», contestó el oficial. «Pero en esa caja tan chiquita, Bueno, mire, es que ahí solo están los restos del cabo Ramírez. Quiere decir que lo único que encontraron, solamente los restos, sí, señor. Seguramente ya había muerto hacía bastante tiempo. Así sucede en la guerra, ¿ve? El viejo no dijo nada más. Todavía de pie, siguió mirando la caja durante un rato. Después volvió a su silla. Unos minutos más tarde se abrió la puerta de la otra habitación y doña Mila salió apoyada en los brazos de dos vecinas. Estaba pálida y despeinada, pero su semblante reflejaba una gran serenidad. Caminó lentamente, siempre apoyada en las otras dos mujeres, hasta llegar frente al teniente. Le dijo: «Señor, tenga la bondad. Díganos cómo se abre la caja». El teniente la miró sorprendido. «Señora, la caja no se puede abrir. Está sellada». Doña Mila pareció no comprender. Agrandó los ojos y los fijó largamente en los del oficial, hasta que éste se sintió obligado a repetir: «La caja está sellada, señora. No se puede abrir». La mujer movió de un lado a otro lentamente la cabeza. «Pero yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo. ¿Usted me entiende? Yo no puedo dejar que lo entierren sin verlo por última vez». El teniente nos miró entonces a nosotros. Era evidente que su mirada solicitaba comprensión, pero nadie dijo una palabra. Doña Mila dio un paso hacia la caja, retiró con delicadeza una punta de la bandera, tocó levemente. «Señor», le dijo el oficial sin mirarlo, «esta caja no es de madera». «¿De qué es esta caja, señor?». «Es de plomo, señora. Las hacen así para que resistan mejor el viaje por mar desde Corea». «¿De plomo?», murmuró doña Mila sin apartar la mirada de la caja. «¿Y no se puede abrir?». El teniente, mirándonos nuevamente a nosotros, repitió: «Las hacen así para que resistan mejor el viaje», pero no pudo terminar. No lo dejaron terminar los gritos de doña Mila, unos gritos terribles que a mí me hicieron sentir como si repentinamente me hubiese golpeado en la boca del estómago. «Moncho, Moncho, hijo mío, nadie va a enterrarte sin que yo te vea. Nadie, mi hijito, nadie». Otra vez se me hace difícil contar con exactitud. Los gritos de doña Mila produjeron una gran confusión. Las dos mujeres que la sostenían por los brazos trataron de alejarla de la caja, pero ella frustró el intento aflojando el cuerpo y dejándose ir hacia el suelo. Entonces intervinieron varios hombres. Yo no. Yo todavía no me libraba de aquella sensación en la boca del estómago. El viejo Sotero Valle fue uno de los que acudieron junto a doña Emilia, y yo me senté en su silla. No me da vergüenza decirlo. O me sentaba o tenía que salir de la pieza. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez. No, no era miedo, porque ningún peligro me amenazaba en aquel momento. Pero yo sentía el estómago duro y apretado como un puño, y las piernas como si súbitamente se me hubiesen vuelto de trapo. Si a alguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez, sabrá lo que quiero decir. Y si no, bueno, si no, ojalá que no le pase nunca. O por lo menos que le pase donde la gente no se dé cuenta. Yo me senté, y en medio de la tremenda confusión que me rodeaba, me puse a pensar en Moncho como nunca en mi vida había pensado en él. Doña Mila gritaba hasta enronquecer mientras la iban arrastrando hacia la otra habitación, y yo pensaba en Moncho, que nació en aquel mismo ranchón donde también nací yo, en Moncho, que fue el único que no lloró cuando nos llevaron a la escuela por primera vez. El Moncho, que nadaba más lejos que nadie cuando íbamos a la playa detrás del Capitolio. El Moncho, que había sido siempre cuarto bate cuando jugábamos la pelota en la Isla Grande, antes de que hicieran allí la base aérea. Doña Mila seguía gritando que a su hijo no iba a enterrarlo nadie sin que ella lo viera por última vez. Pero la caja era de plomo y no se podía abrir. Al otro día enterramos a Moncho Ramírez. Un destacamento de soldados hizo una descarga cuando los restos de Moncho, o lo que hubiera dentro de aquella caja, descendieron al húmedo y hondo agujero de su tumba. Doña Mila asistió a toda la ceremonia de rodillas sobre la tierra. De todo eso, hace 2 años. A mí no se me había ocurrido contarlo hasta ahora. Es posible que alguien se pregunte, ¿por qué lo cuento al fin? Yo diré que esta mañana vino el cartero al ranchón. No tuve que pedirle ayuda a nadie para leer lo que me trajo, porque yo sé mi poco de inglés. Era el aviso de reclutamiento militar.
Como un relato, casi una confesión, contado una historia.
Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad.
Hoy te conté una caja de plomo que no se podía abrir, del escritor puertorriqueño José Luis González.
Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia.
Se ha señalado que José Luis González fue un ejemplo de intelectual independiente, un verdadero maestro en las distantes acepciones de la palabra. Falleció en México el 8 de diciembre de 1996. Sus restos se trasladaron a Puerto Rico y en un acto académico celebrado en la rotonda de la Torre de la Universidad de Puerto Rico, la intelectualidad del país le rindió un sentido homenaje.
Que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Hacemos este programa, ¿Quién te cuenta? Miguel Ángel González. En la edición, Celso Miño. En la producción ejecutiva, Adriana Valdesari.
Y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel.
Si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo o establecer cualquier tipo de comunicación con nosotros, podés mandarnos un mail, podés escribir a esta dirección. Contame una historia, todo junto, @radionacional.gov.ar. Reitero entonces, contame una historia, @radionacional.gov.ar. Te espero el próximo miércoles, a la 1. Y esto no es cuento.
Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta. bonita de todas. Un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia. Mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia. Vos que sos mi hermano, volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz. Contame una historia. Vos que sos mi hermano, volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Esas cosas que solo se dicen.
Aún vale la pena jugarse y vivir.
Contame una historia con Miguel Ángel González.